Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio. Una vez más aquí con ustedes presentando nuestro programa de pláticas de juventud, como ya se hizo tradición lunes tras lunes, ya que en este programa hablamos de nuestra juventud, de cómo jugamos, cómo hacíamos nuestros juegos y cómo se fue desarrollando nuestra vida hasta nuestra adolescencia, todo. Aquí con ustedes, mis compañeros y yo vamos a abrir el programa. Esperamos sus comentarios, sus llamadas telefónicas y estamos aquí para servirles y es en lo posible darles un buen programa. Yo me presento, soy José Antonio Pérez.
Víctor Orozco, servidor.
Francisco Javier Pinedo.
Y David Carrillo Flores.
Pues un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir refiriendo aquellos años que ya se nos fueron a nosotros, pero que disfrutamos de pequeños, de jóvenes, y compartirles esos recuerdos y a la vez llevarlos a quienes nos escuchan, también que vuelvan la vista al pasado y se vean otra vez de pequeñitos, de niños, con lo que nosotros comentamos, porque deben ser situaciones similares a las que ustedes también vivieron. Así que, pues esperemos que les agrade el contenido de nuestro programa el día de hoy.
Sí, Pancho, como se llama, como el nombre del programa, Pláticas de Juventud, efectivamente, no nada más hemos recordado los momentos agradables, sino también desagradables que nos pasó en nuestra juventud, pero hemos recordado también desde la infancia, desde que fuimos a la primaria, cuando fuimos a la secundaria, cuando fuimos a otros niveles a estudiar. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido a lo que tú acabas de mencionar ahorita, que pues fue algo similar, nos ha pasado en esa época de juventud. Sus chascarridos, sus charras, porque a veces, como éramos charreros.
Sí.
El noviazgo, cuando eran las primeras veces cuando nos acercábamos a la dama, parece que necesitábamos, más cuando agarrábamos de la mano y parecíamos que nos daban toques eléctricos. Uh-huh. Sí, de la emoción, sería hasta en un momento dado ya el enamoramiento de esa época. Y de esto hemos ido hablando ya varios programas, pero vamos a buscar la forma de que nos puedan acudir algunas personas para que nos amplíen un poquito más de su experiencia que ellos han tenido. Recuerdo, Pancho, cuando platicaste en una ocasión sobre los clubs que hubo, el Violeta y el TPC, pues qué bueno invitar a una persona que integraron en esa época el grupo y pues venga y nos platiquen, porque bueno, a nosotros nos tocó, pero no involucrarnos del 100% con ellos.
No éramos miembros.
No,
estábamos muy chiquillos para...
Exactamente, éramos más pequeños.
Solo los veíamos.
Y las diversiones de ellos, pues no, a nosotros no nos parecía muy, muy del tono, pero poco a poco fuimos creciendo, fuimos madurando, y bueno, fuimos asimilando algunos de los juegos importantes de los cuales utilizamos en esa época. Estaba recordando hace rato también, pues sobre las posadas, hablando de los juegos, pues.
Sí.
Las posadas, ya habíamos comentado también esto. Recuerdan que, bueno, nos tocó la época de que estuvo solamente, había una sola posada. Yo no sé, recuerden ustedes, que partía de la iglesia a la casa donde iba a ser la posadita. Y recuerdo que estaba, pues, el único que nos organizaba en esa índole era prácticamente el padre Timoteo. No sé si recuerda.
Promovió mucho eso.
Promovió mucho, pero para poder hacernos acreedores al bolo y a los juegos y a las piñatas, necesitamos de reunirnos en la iglesia y empezar rezando y los cánticos hasta llegar en la casa donde era asignada. Claro, estamos hablando, y repito, pues poca gente la que vivíamos en ese momento,
¿verdad? La iglesia era el punto de partida.
Sí, la iglesia y era indiscutiblemente teníamos que ir a rezar para podernos acreedor a la posada. Y venían las vagancias. Yo recuerdo que pues conseguían la burra, los peregrinos y demás para quedar, y pues la maldad luego. Me acuerdo que hacíamos las luces de bengala, ¿recuerdan? Que las hacíamos taganchitos y quemábamos la burra. Y ya sabrán, hasta reparando a la Virgen. Pero ya eran las vagancias que hacíamos prácticamente. Y bueno, pues no era con buenos ojos por parte de las personas mayores, pero para nosotros la juventud en ese momento, pues era lo máximo, porque nos estábamos divirtiendo a nuestra manera. Pancho, no sé.
Muy bien. Víctor, ¿algún comentario?
No, pues simplemente reiterar el agradecimiento a la invitación que me hicieron a departir con ustedes y a compartir esas experiencias de las que tanto han hablado y que coincidimos, más o menos, pues somos de la época, uh-huh. Coincidimos desde la niñez, la juventud, nuestros juegos infantiles, como decían, luego vino la juventud, las experiencias que tuvimos dentro del deporte y tantas, muchas cosas de las que han platicado y seguramente seguirán platicando en estas pláticas de juventud.
A propósito de eso, me ha tocado estar viendo por ahí en el Face, Porky, algunas de las fotografías que has subido, donde pues estabas de a tiro, pues digo, a como estamos ahora, pues éramos unos adolescentes.
¿Qué pasó? Seguimos tan jóvenes, por eso es el tema.
Pues eran pláticas de juventud, precisamente. Yo veo ahora las actuales que tú has subido.
Sí.
Y las relacionadas con las que las subiste, cuando los tienes guardadas por ahí, pues es un recuerdo bonito, que te llega la nostalgia y la imaginación, a volar la imaginación de lo bien que jugaban, cómo se compenetraban uno con otro, cómo se entendían las jugadas. O sea, me imagino, pues, porque yo muy pocas veces asistía a los juegos de ustedes, pero lo poco que me tocaba verlo, pues lo recuerdo con las fotografías que tú sigues, pues que estoy hablando de la adolescencia, pues me transporto a estar en ese momento de cuando jugaban, sobre todo cuando jugaban básquetbol.
Sí. De hecho, si me permites, es la intención que me ha movido en estas últimas semanas a recordar esa época de la que estás hablando.
Ajá.
Cronológicamente, así, haciéndolo así, sí, de esa manera, y en los deportes en los que de una u otra forma pude
participar.
Sí. Activamente, primero como jugador activo o atleta activo, después ya como organizador, como conductor de los eventos, como promotor deportivo, etcétera, pero esa es la intención de lo que estoy haciendo ahorita en Facebook, pero pues eso es muy...
Estaba mirando una de las fotografías que parece que te mandó un mensaje Mauro, se llama este muchacho. A mí se me perdió definitivamente, no sé ni en dónde radica ni nada. A lo mejor ustedes tienen contacto con él. El chocolate que le decían también. Yo sí, también claro. No sé si tú tienes contacto con él, pero digo, qué bonita época en ese, ¿no? Por eso les repito, pues en ese tiempo era... pues lo más agilidad que tenían ustedes para moverse, para saltar, resortear, para hacer las jugadas. A mí me embelesaba viéndolos jugar, definitivamente. Y aparecen ahí, pues, como dijo Pancho, bueno, no tanto, no, pero sí, un poco más jóvenes. como nos vemos ahora, ¿verdad?
Sí. Oye, David, sí. Compárate ahora a hace 50 años atrás.
No, definitivamente. Y simplemente con lo que hacías hace 20 años atrás. Porque a veces decías, oye, tómate una cerveza. No, me hablaras hace 20 años. A lo mejor no iba a ser una. Y ahorita ya pues mejor aplácate, porque ya vas a hacer el ridículo. Bueno, lo digo por mi parte, ¿no? Con respecto de las demás personas que toman, ¿verdad?
Muy bien, sus comentarios que acaban de hacer me llevan a relacionar un poquito con ese tema que manejamos hace unos programas atrás, que somos los mayorcitos de la fila.
Exactamente, me acuerdo.
Y ahora podemos señalar que somos parte de una generación extraordinaria, afortunada, con principios y valores.
Uh-huh. Exacto.
Dicen que las comparaciones no son buenas, que son odiosas, pero sí cabe destacar algunas buenas formas de vida que tuvimos nosotros. Por ejemplo, nuestra generación, nosotros, estos de los que andamos ya en los 60, 70 y por ahí, como los mayorcitos de la fila, vivimos diferentes a las generaciones actuales. Ahora es muy distinto a lo que nosotros acostumbramos, vivimos, compartimos y guardamos como recuerdos. Por ejemplo, cosas muy valiosas nos enseñaron desde niños a respetar a los mayores.
Efectivamente.
Esos fueron de los primeros valores que en casa, la familia, los padres nos inculcaban, ¿verdad? A las personas mayores y a todos los demás se les respeta.
Yo recuerdo, Pancho, te interrumpo, en lo que acabas de decir que el respeto a los mayores, para fumarte un cigarrillo tenías que retirarte con tus papás o tus hermanos mayores, porque si no te iba como en feria. O simplemente oliendo a licor. Ya te dices, no, tratabas de no estar cerca con los papás para sí. Que no te fueran a reprochar. O simplemente yo he visto por ahí en fotos que han subido también el Face, donde se ve que los hijos llegan y le besan la mano al papá o a la mamá. Ahorita pues ya se acostumbra muy el beso al aire, ¿no? Digo, en la mejilla, ¿verdad? Pero antes era en la mano. Yo recuerdo que andábamos buscando la forma de cómo darle el respeto que se merecían las personas mayores. Y estoy hablando de los papás de uno, pues hasta le besaban la mano. Sí. Y ahora, Pancho, lo que tú acabas de decir.
Sí, aprendimos a escuchar a nuestros padres, algo que ahora difícilmente o se quejan muchos de que no ocurre así. Escuchábamos a los abuelos y a los tíos,
sí.
Y lo más importante, los obedecíamos. Cualquier observación a nuestro comportamiento, por eso que nos habían enseñado en casa a nuestros padres, éramos obedientes. Cuando ellos dictaban algo, nosotros teníamos que
obedecer,
que entender que tenían la razón y que nosotros andábamos mal, ¿verdad?
Ahorita acabo disculpa.
No, sí.
Te interrumpo ahorita lo que dices. Se presentó un caso hace un momento con un muchacho de Jerez, un amigo de una compañía. Dice, fíjate que me encontré a mi sobrino, en relación a lo que tú acabas de decir ahorita. Dice, anoche me encontré a mi sobrino y llegó medio tomado. Y traía las bocinas, pero que reventaban el carro. Y ya salió, pues ya eran como las 11, 12 de la noche. Y le dije, oye, hijo, pues ya vete a dormir, ¿no? Pues ya andas medio tomado y la música, pues, préndela, pero que sea para ti nada más, no para todo el vecindario. Dice, es mi música, tío, y yo sabré qué voy a hacer, a qué horas, utilizar mi música. Ustedes ya tienen otra edad, usted tiene otro tipo de música, y déjeme lo mío. Así.
Sí, es, cuando el maestro Francisco se refiere al respeto, es uh-huh. en todos los sentidos. Sí. No solamente en ser en obedecer una orden específica, ¿no? En todos los aspectos sí. Era eso.
Sí, por eso señalaba que a nosotros nos enseñaron y aprendimos a escuchar a papás, abuelos, tíos, y los obedecíamos en esas observaciones. Sí. Pero creo que diste un brinco muy alto, David, cuando señalas que no podíamos fumar enfrente de ellos ni llegar con olor a licor. No, eso ya fue muy después, ya nosotros grandes todavía teníamos cuidado de evitar eso. Pero hablando de niños, empezamos con nuestra conducta con ellos de niños. Ahorita vamos a continuar con estos recuerdos, estas pláticas. Vamos a un primer corte y regresamos en un momentito.
Muy bien.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias. Momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, pues regresamos a nuestro programa Pláticas de Juventud, pero antes vamos a mandar unos saludos y también la invitación a que se comuniquen con nosotros aquí en cabina al 499-9942-33 y al 800-701-9999. Tenemos saludos de nuestro querido amigo Ramón Chávez Gaeta. Él nos habla, anda de vacaciones por allá, por Houston, Texas, y nos manda saludos junto con su hermana Lupita Hernández, a quien nosotros le reiteramos Lupita también nuestros saludos, una gran amiga, una gran compañera.
Gracias, Lupita,
de nuestra
precisamente.
Y tenemos saludos también de José Mota, que a través de Radio Universidad de Guadalajara, Colotlán, saluda a don Beto Mota. Continuamos, maestro.
Muy bien, Lupita la recordamos con mucho gusto, muy alegre, formó parte de aquella organización que teníamos, del grupo de danza, y pues participaba en todas las actividades, muy entusiasta. Saludos hasta Houston, Texas. Bien, David, mencionabas algo hace ratito, que también ya lo seguimos destacando porque pues como que ha desaparecido. Y todavía me ha tocado verlo casualmente en algunas personas de algunas rancherías. El saludo a los abuelos incluía un beso en la mano para él, señal de mucho respeto para los mayores. Pero no solamente era a los tíos, a los papás, a los abuelos el respeto. También reconocíamos la autoridad que todos ellos ejercían sobre nosotros, pero también de los hermanos mayores. En la casa nos lo indicaban. Es su hermano mayor y lo tiene que obedecer,
que respetar,
porque también él cuida de usted, también él le apoya. Entonces, ellos me decían, ahorita con el ejemplo que acabas de dar de ese sobrino, que al tío pues lo estaba mandando, como dicen, por un tubo con sus recomendaciones, sus peticiones, imagínense qué hará con los hermanos o qué hará con esas personas. Y no es el único caso, por eso al principio dije, nuestra generación vivimos diferente a lo que ahora hacen actuales generaciones. Bien. Si un adulto, también esto es un complemento, si un adulto ajeno a la familia nos llamaba la atención en la calle por algo que hacíamos indebido, asumíamos la vergüenza y obedecíamos. Íbamos haciendo alguna diablura, tirando basura, rompiendo algo, dañando alguna cosa, rayando una pared o cualquier, y una persona mayor nos veía y nos regañaba.
Y se le obedecía.
Y obedecíamos. Ahorita pues va a ser motivo de pleito, de bronca y de no sé cuántas cosas más.
Definitivamente.
Así que, repito, fuimos parte de una generación extraordinaria con principios y valores. Esto no quiere decir que éramos perfectos y 100% educados. No, cometíamos también barbaridades, pero algunas cosas que vemos ahora, pues no se compara.
Para nada. Oye, anteriormente había más respeto que ahora en la actualidad.
Es lo que estamos
haciendo. Sí.
Así,
sí,
exactamente.
Porque también hay que recordar las buenas regañadas y las tundas que nos ponían nuestros padres.
Claro.
Cuando desobedecíamos eso. Mayormente cuando les daban una queja, pues gente extraña a la familia. Uh-huh. ¿Verdad que sí?
Desde luego, porque
también yo les quería comentar
eso mucho también, de que llegaba la queja a la casa y pobres de nosotros. Sí.
También yo les quería comentar que ustedes fueron afortunados en tener tíos. Yo nomás tenía un tío abuelo que nos venía a visitar cada año. Uh-huh. Y cuando venía mi tío abuelo, le besábamos la mano.
Sí.
Sí, ya te digo. No, yo no tuve tíos.
Eran costumbres bonitas.
Tuve un hermano mayor que yo, dos hermanos, pero pues sí, lo respetábamos también, ¿verdad? Porque si no lo respetábamos, así nos iba a nosotros también.
Se supone que después de tantos años, actualmente, la educación, las formas de manifestar educación y cultura deberían ser superiores, mejores. Y hemos ido a la inversa. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Es que sí. Definitivamente, incluso hasta nos dicen, es que están muy antiguos ustedes. Ajá. O están a la huintagüita, ¿no? A veces te escuchan, pues a veces los mismos hijos a los papás escuchar la música que utilizamos en aquel entonces. Dice, ¿esta música eran las que ustedes escuchaban? Pues sí. Dijo, pues yo no le veo chiste. No, imagínate, si tú no le entiendes a la mía, yo le voy a entender a la tuya. De que hablas a veces hasta puras groserías en las canciones. Pero bueno, como ellos dicen, estamos viviendo nuestra época. Y bueno, se les respeta. No más que sí, ya cuando te faltan el respeto, pues entonces ya como que las cosas ya no van bien.
Bien, pasando del ambiente de la familia, en esta generación de la que formamos parte nosotros, los mayorcitos de la fila, pues nuestra vida escolar también estaba regulada por buenas costumbres y era importante y contaba mucho la autoridad de los maestros, ¿verdad?
Sí.
No solo del que nos daba clases, sino de los demás maestros, y no se diga del director de la escuela.
Porque, ah, sí, era la autoridad máxima.
Sí, lo veíamos con ese puesto, con esa representación importante que tenía dentro de la institución. Y los maestros que no nos daban clase, pues también ejercían sobre nosotros,
sí, 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 claro,
la disciplina, las buenas enseñanzas, los buenos modales, las llamadas de atención, y todo eso nos ayudaba a nosotros a ser más cuidadosos en nuestro comportamiento. Ahora ni en la misma aula se respeta a veces al maestro.
Fíjate que a mí me tocó ver algunas ocasiones, cuando estábamos en ejercicio, que usted ni mi maestro es, ¿por qué me regaña?
Ahí está.
Uh-huh. A mí me tocó, sí, escuchar eso, ¿no? Dije, oye, espérate, pues es que es una persona mayor y está aquí en la escuela y tiene una representación aquí con ustedes.
Uh-huh.
Entonces también se le debe de obedecer. Y no, y otra. No, para obedecer a mis papás. Te salen con esa.
Sí.
¿Yo lo he escuchado?
Sí, sí. ¿Y usted quién es para llamarme la atención?
Sí,
a mí,
exactamente.
Bueno, ahí está la diferencia. Les voy a comentar una anécdota muy desagradable que me ocurrió hace unos pocos días. Inesperada totalmente y creo que ni siquiera justificada por la siguiente razón. Iba yo llegando a mi casa y me encontré con una persona, un muchacho, señor, alguien, no sé cómo calificarlo, y se dirigió a mí y me dice, ¿se acuerda cuando me dio un coscorrón? Le dije, no. Dice, pues usted, hijo de tal por cual, me recetó toda, sí, la letanía en contra. Y yo digo, a ver, yo vine a trabajar aquí a una escuela hace muchos años. El primer día de clases, uno de mis alumnos golpeó al más chiquillo, era el más grandote, y golpeó al más chiquillo, uh-huh, cuando íbamos entrando de recreo. Entonces yo lo que hice, metas todos, tú espérame ahí afuera, en la puerta, nada más. Ya llegué, ya acomodé a mi grupo y el muchachito se desapareció, y luego te digo quién es, y de ratito regresó con toda la familia a reclamar. Dije, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Y por qué no dejó entrar a un muchachito? Le dije, a ver, Aurelio, ven. Diles, ¿qué pasó? Yo apenas estaba recibiendo tu queja. Ya les dijo, yo iba a entrar y me golpeó y no me dejó y me aventó y no sé cuánto. Entonces yo le dije, espérame aquí, ahorita voy a hablar contigo. Pero no lo toqué. Uh-huh. El primer día que trabajé yo en una escuela aquí en Cuautitlán, eso me advirtió que aquí era muy diferente,
diferente que en el
a lo que nos permitían en los ranchos los padres de familia, que incluso que nos pedían que fuéramos duros con sus hijos. Entonces dije, no, hay que tener mucho cuidado. Y esta persona de que les hablo jamás fue mi alumno ahí está, pero no fue mi alumno. Entonces yo dije, yo nunca lo toqué, no sé si él se confundió o de dónde sacó eso, pero hubieran escuchado lo que me dijo, se me hace increíble. Después de más de 40 años, él vino a desquitar un coraje que guardaba de algo que se supone que se supone que yo hice porque le di un coscorrón. No, no, pero no les puedo decir todo lo que me dijo.
Sí, no, no.
Caray, fue una sorpresa muy
agradable.
Bueno, uno toma las cosas de quien vienen, y este sujeto pues es muy mal visto aquí en Cuautlán. Entonces, pues no me extrañó de ellos, porque tiene una fama él y dos que tres más que bárbaros, pero me pareció demasiado injusto porque yo jamás toqué aquí en Cuautlán a ninguno de mis alumnos. Por esa experiencia, ese primer día.
Exacto.
Y fue el muchacho grande, Gerardo, que en paz descanse, de tu familia.
¿Gerardo?
Gerardo.
Gerardo ya murió.
Sí, por eso digo que en paz descanse. Fue mi alumno en quinto y sexto grado, muy a todo dar, pero ese día él golpeó a un muchachito y le dije, espérame, no, al rato estaba la mamá y los hermanos. Fueron a enterarse de que no, ya cuando vieron cómo está la cosa, no, se fueron tranquilamente, pero para mí fue un aprendizaje importante tener mucho cuidado en el trato de los alumnos aquí en una escuela de organización completa que yo nunca había trabajado. Por eso les digo, estas experiencias
pero nos permiten. ¿Cuánto hace que él te reclamó?
No, él no me reclamó nada. No quedó claro como te lo dije, a lo mejor. Él fue el que golpeó al niño cuando iban a estar en el recreo. Y esto fue otra cosa de otra persona, lo que acabo de referir, que me sorprendió mucho. Pero bueno, son experiencias que todavía se siguen dando,
¿verdad? Ahora en la actualidad, pues los maestros, pues desgraciadamente no tienen esa autoridad.
Sí.
Y menos de levantarle la voz, porque ya van y se quejan con los papás y vienen con los derechos humanos y al rato vienen las demandas y a veces vienen los problemas.
Muchas cosas.
Y eso, yo he escuchado a personas mayores, dice, por eso vamos como vamos con los muchachos.
Sí. No, mira, Gerardo nunca me reclamó.
Pero hay que ver una cosa, que siempre ha habido aprovechados. Sí, siempre el más grande se aprovecha del más chico.
Sí, eso es una tendencia natural, pero lo que te quiero aclarar, porque a lo mejor entendiste un poquito mal, es que Gerardo nunca me reclamó, sino que fue muy buen alumno conmigo, nos llevamos excelente, nunca tuve problemas con él, eso fue el primer día que yo trabajé aquí, pero lo hizo a otro muchachito, y entonces yo dije, a ver, aquí qué pasa, ¿verdad? Y me permitió conocer muchas situaciones. Bien, vamos a hacer otro corte muy rápido, se nos pasan los minutos. Y continuamos con estas reflexiones importantes de Pláticas de Juventud.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las Pláticas de Juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Parece que está un poco interesante. Ojalá y las personas que nos están escuchando se animen a hablar, a hacer sus comentarios, a opinar. ¿Y por qué no? Pues a lo mejor tienen por ahí algunas anécdotas o recuerdos que les pasó o tuvieron en esa época de bellos de la juventud. Y bellos porque pues cada etapa la va viviendo uno a su manera y lo va disfrutando, Pancho.
Así es. En casa nuestros padres también nos recomendaban mucho, nos indicaban respetar a los maestros. usted, pórtese bien en la escuela, sucede lo que suceda, su maestro merece respeto, ¿verdad? Y tratábamos de hacerlo, y la verdad que yo creo que no tuvimos nosotros como alumnos problemas de falta de respeto con algunos de nuestros maestros. No sé si me equivoco con ustedes, y que alguien haya ofendido a sus maestros, qué esperanzas.
Oye, Spanjo, yo recuerdo que nuestros padres, bueno, a mí, cuando menos a mí, mis padres me decían que nuestros maestros eran como nuestros segundos padres. Que porque ellos nos iban a enseñar a educarnos y cómo seguir el transcurso de la vida.
Exactamente.
Y efectivamente, porque llegaban me acuerdo cuando llegaban a la dirección y nos matriculaban, y ya nos decían, se lo entrego con todo y todo. Y tú, ya sabes, no quiero que me traigan recaditos porque nos vemos en la casa. O sea que había la autoridad moral que nos depositaban en los maestros, los padres de familia. Uh-huh. Y pues bueno, qué bueno que en ese tiempo, porque decían ahora, pues dicen las personas mayores, pues dicen, pues es que qué vamos a hacer con estos muchachos. El otro día por ahí una persona me dice, oye, ya no hay qué hacer con mi muchacho. Le dije, cómprele todo. Así de fácil. Sí. Y se me quedó viendo.
Cumple todos sus gustos.
Sí, exactamente. Y con eso lo va a tener contento. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en la secundaria, pues mandaba llamar a las personas que andaban un poco mal, las muchachas. Y ya ven. Dice, oiga, mi muchacho no es así. O mi muchacha no es así.
Sí, lo niegan.
No, le dije, ¿le tiene internet? Sí. ¿Le tiene celular? Sí. ¿Le tiene cómputo? ¿Le tiene en su casa? Sí. ¿Le tiene su ropa bien arregladita, planchadita? ¿Le tiene sus alimentos? Ahora sí. No, pues su muchacho está bien, pero está bien en la casa. Vaya a verlo en la escuela. Y es lo que a veces nuestros papás, algunos, no todos, no entendían eso. No dice, ¿cómo es posible si le estoy dando todo? Y todavía los regañaban delante de ellos, de uno, que también es, para mí sería una humillación tremenda la que hacían con el alumno. Oye, sí, pero si nada más te dedicas a la escuela y mira las calificaciones que estás sacando.
Así es.
Pero es que los papás no saben la capacidad que tienen cada uno de sus hijos. Y es imposible que todos vayan a sacar 10 o 9.
Uh-huh. Entre iguales había amistades, es decir, entre los compañeros del grupo, los alumnos. Sí. Amistades, hacíamos travesuras, teníamos desacuerdos, teníamos pleitos, pero si en las dificultades que se veían intervenía algún maestro, había obediencia y había respeto. Sí. Por aquí tenemos otros saludos que Víctor nos va a hacer favor de comunicar.
Sí, con mucho gusto. Se reporta nuevamente nuestro amigo Ramón Chávez Gaeta.
Gracias.
Agradeciendo a todo el equipo, a toda la mesa, por los saludos que les enviamos, que nos ha acordado mucho de Lupita, porque era una gran amiga, compañera, y hacía mucho ambiente. Saludos para el profesor David Carrillo. Está muy interesante el tema que están tratando hoy de parte de Manuel Álvarez.
Gracias.
Ahí tenemos saludos también para José Antonio, nuestro compañero de Gustavo Robles. Y Curiel Herrera Janet dice, saludos, gran programa, linda tarde. Igualmente felicita a todo a la mesa aquí y habla bien del programa, Javier Orozco. Muchas gracias, Javier.
Gracias a todos por
estarnos viendo, escuchando. Bien, nosotros vivimos otras formas que ya no son iguales. Hablando, por ejemplo, de esos tiempos que íbamos a la escuela. Nos tocó ir 2 veces al día a clases.
Sí,
el turno era discontinuo, la mañana un rato y en la tarde otro rato. Era la forma en que se organizaba entonces la educación primaria. Pero también había algo diferente comparado con los tiempos actuales. Teníamos 3 meses de vacaciones en el año, 15 días en Navidad, 15 días en Semana Santa y 2 meses de fin de ciclo escolar, julio y agosto, en el verano. Era diferente. Ahora no, ahora traen más presionado a todo el mundo. Las razones psicológicas, sociales, educativas, las tendrán quienes diseñan el calendario escolar y determinan cuánto sea trabajar en el ciclo escolar, ¿verdad? Ellos sabrán por qué lo han hecho. Pero nosotros así fuimos de niños, porque aquí estamos recordando nuestros tiempos, que esos que ya se fueron, ¿verdad? Aunque ya lo dijimos, pues todavía no estamos ruquillos, pero nos acordamos de eso, ¿verdad?
Pero vamos a hacerlo de la última.
Sí. También nosotros jugamos en la calle. Mucho sí. Jugamos en la calle. Sí. Casi no había vehículos. Entonces, no, pues, nada más
los había. Pues principalmente los juegos eran en la calle.
Pues eran en la calle. Eso es a lo que nos referimos. Ahorita David hablaba el caso de con esa persona que le preguntaba qué comodidades, qué tecnología tenía su hijo en la casa y tenía todo. Entonces, ¿a qué salía? Cuando iba a la escuela, pues se enfrentaba a conflictos diferentes y por eso otro tipo de dificultades, otro claro. tipo de vida, de reacciones ante los estímulos, ante los pleitos, ante las dificultades, ante la autoridad del maestro, del director. Ahora ya el director de una escuela ya no espanta a nadie y antes le dicen, te voy a llevar a la dirección. Sí, con sí. eso nos ponían en paz. No eran complejos, era entender la situación que vivíamos, porque ahora se dice que traumamos al niño, que el psicólogo esto, que derechos humanos esto, otro, como ya mencionaba David. No, nosotros bien se publican por ahí memes y ya sabemos que la chancla voladora sí. era el mejor psicólogo
el
para nosotros
volador.
Y nos formaban bien, caminábamos derechitos. Muy bien. En esos pocos vehículos que andaban por la calle, me acuerdo cuando salíamos de la escuela, eran solamente en el barrio alto, pues las tres escuelas, no había otras en Colotlán, no, entonces no, 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 el no. colegio, la de niños y la de niñas. Y la hora de salir era la misma, era una de chiquillos por toda la calle, y cuando pasaba un vehículo, no le colgábamos, a colearlo. Y empezaba el coro de los que no iban coleando. ¡Coleros! Coleros. Y el chofer escuchaba y se paraba y todo el mundo se bajaba y se ha despistado. Sí. Arrancaba y otro montón para sí. arriba. Era una forma bonita, riesgosa, pero pues entonces no corrían mucho los vehículos.
Era
¿no?
arriesgoso ahorita lo que dices. En una ocasión que, por cierto, nunca más me tocó ya hacer eso. Ajá. Me coleó en una camioneta.
Sí.
Y ya cuando íbamos llegando cerca de la casa, pues dije, bueno, pues aquí iba, no iba muy fuerte, porque ya ves que estábamos empedrados,
sí, sí, sí.
¿verdad? Entonces íbamos despacio, pues dije, no, pues aquí me bajo, acá bien puedo. Uh-huh. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al minar la camioneta, caí de panza.
Pues, ¿sí?
Dije, quedé sofocado un rato, dije, que no salga doña señora, porque esto me va a levantar con el guarache volador.
Muy bien, con estos ejemplos puedo decir y de alguna manera compartir el gusto, un poquito la presunción aquí con mis compañeros, de que somos parte de una generación humana y con valores, con principios y respeto. Desde luego con muchos defectos como claro, personas claro. que todos tenemos, eso no se duda porque pues unos desarrollan mejores virtudes, otros desarrollamos más defectos, no falta como, pero una generación extraordinaria por todo esto que nos tocó vivir, no tanto por lo que somos nosotros, sino el contexto, el medio, y esos años bonitos, pues ahí están de como un gran recuerdo para todos nosotros. Y alguien decía por ahí, esta generación que fuimos nosotros, a lo mejor no vuelve a haber otra, no se vuelve a ver, porque los tiempos han cambiado, las concepciones, las ideas, las costumbres, el medio social, económico, político, todo va cambiando y eso genera también otras formas de vida. Y a nosotros nos tocó una etapa única porque ya lo hemos referido aquí en los otros programas, qué bonitas oportunidades tuvimos y cuánta cosa vivimos. Hicimos una comparación de muchas cosas. Bien, no digo que actualmente no haya personas extraordinarias. No, obvio que no, sigue habiendo adultos claro sí. mayores, jóvenes muy respetuosos en su familia. No estamos descalificando a todo mundo, ni diciendo que está echado a perder esto de ninguna manera. No, hablo de cambios en las formas que sí se manifiestan en muchos casos como el que ejemplificó David y otros que conocemos. Hablo de una generación completa, la de nosotros. No hablo de individualidades, ¿verdad? Porque cada quien tiene lo suyo,
claro.
a favor y en contra como personas. Así que reitero lo que dije al principio de mis comentarios, somos afortunados de formar parte de los que muchos consideran la última generación que escuchaba a sus padres. Eso sí podemos nosotros presumir, porque ellos eran autoridad 100%, no a medias como ahora vemos que sucede, ¿verdad? Y esas faltas de respeto de los jóvenes ahora contra otros, contra los mayores, contra sus maestros, contra las autoridades, pues no. Antes el grafiti no existía, por ejemplo. El hacer maldades escudados en la oscuridad de la noche y eso, tampoco. Entonces, éramos cuidadosos de las formas,
¿verdad? Sí, y era en base, pues, Pancho, lo que tú acabas de mencionar, pues es que era, vivimos en valores, en el respeto. Entonces, menos vamos a andar rayonando las paredes o los postes o haciendo maldad y media, como pues ahora se ha visto algunas cosas, ¿no? Pero como lo acaban de decir ustedes, y lo reitero, también hay personas muy virtuosas, muy exitosas, que también hay que reconocerlos indiscutiblemente. No estamos tampoco en contra de nadie.
No.
Eso que quede bien claro.
Por fortuna, muchas personas conservan esos valores.
Sí.
Y se siguen portando bien, y qué bueno, ojalá se multiplicaran ese tipo de actitudes y de formas de relacionarse con los demás. Pero, como hemos señalado, pues desafortunadamente los tiempos vienen cambiando en mucho sentido, hasta con nuestro aspecto, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de peinar, con nuestra forma de hablar, y tanta cosa que yo me imaginaba aquel esquema de Darwin, donde se ve la evolución del hombre desde el mono hasta el Homo sapiens. Y ahora yo estoy pensando hacer un esquema a la inversa del Homo sapiens, a cómo vamos degenerando, ya todos tatuados, todos llenos de piercing, no sé cómo se llaman esas cosas, por todos lados, pero feo, unos peinados que yo creo que demeritan un poquito la imagen del ser humano.
La persona, sí.
¿Verdad? Pero son puntos de vista muy personales, que quede claro.
Bueno, sí.
¿Verdad? Y cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero pues yo veo la evolución, y ahora como que veo una involución, algo a la inversa. Espero que nadie se ofenda por esto, pero son apreciaciones muy, muy personales. Bien, vamos a el último corte, regresamos para cerrar nuestro programa. Volvemos en un momentito.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, vamos a continuar, no sin antes mandar algunos saludos que nos hacen llegar aquí a cabina. Tere Orozco, saludos a todos, en especial a mi hermano Víctor.
Ah, gracias, Tere.
Gary Alemán, un gusto escucharlos. Saludos a todos atentamente, Margarita Alemán.
Gracias.
Gracias, gracias.
Gary Alemán, lo peor que podríamos pasarnos es recibir un reporte de nuestros maestros. No se nos iba en feria, no nos iba como en feria. Con mis papás, mis hermanas y a mí.
Ahí está.
Y Patricia Robles. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Recuerdan el accidente de un chico que coleaba una camioneta por ahí, por el centro, y se le cayeron los dientes? Sí, estuvo grave ese accidente.
Sí, era muy común hacer eso.
Sí. Ajá. Yo no recuerdo de algún accidente.
Pues hubo muchos, como lo que a ti te pasó, pero ese en específico, pues yo tampoco lo recuerdo.
Sí. ¿Sí? No, como tal, yo tampoco recuerdo algo similar que le ocurrió a mi hermano, pero en Guadalajara, también por andar coleándoles los camiones de una panificadora, por cierto.
Ajá.
Yo quisiera, si me lo permiten, agregar que, aparte, no sé si están de acuerdo conmigo, en que aparte de la autoridad que representaban, como bien se ha mencionado aquí, los padres, los maestros, las personas mayores, también los sacerdotes mismos, las autoridades civiles eran muy respetadas aquí, sí, sí, y por toda la población. ellos decían la última palabra, había jueces muy respetables, había personas, personalidades así de la misma política, pero que nada que ver con eso, ayudaban a la población, claro. Y eran muy respetados.
Sí, efectivamente, sí.
Por ejemplo, entonces el presidente municipal era el señor presidente municipal. Sí, así es. Ahora algunos les llueve, los insultan, los traen como trapeadores.
Sí.
Ese respeto ya no. Sea justificado o no, no cabe. No, la forma no, de no, expresarse, no. Tratarlos. El reclamo de frente, directo, a ver, señor presidente, esto nos hace falta y usted está equivocado acá, sería muy diferente.
Claro.
Que así se hubiera hecho entonces. Porque yo recuerdo cuando se mencionó al presidente municipal, todo el mundo lo veía como un gran personaje, sí, en la población, como la máxima autoridad. Igual lo que comenta Víctor a los sacerdotes, ahí sí nadie les ponía pero.
No.
Todos
no.
Ellos. Y otros que tenían puestos importantes en el municipio, jueces, ministerios públicos, sí, comandante de policía, sí, y comisariados ejidales, y todos ellos eran representativos del pueblo, de la gente, y se les veía con ese mismo respeto. Entonces, yo aquí me referí, por ser nuestro ámbito, básicamente a la escuela, ¿verdad? Sí. Y claro, la vida familiar que teníamos con nuestros abuelos, tíos, etcétera, pero los otros personajes dentro del grupo social de la población, no, pues los representantes eran vistos como lo que representaban. Sí.
Ahora nos escudamos en la libertad de expresión, sí, pero malentendida.
Exactamente.
Porque nos salimos de los lineamientos que pudiera,
sí, exactamente,
mandatar una libertad de expresión, sí, tal cual.
Y es que abusamos de esa libertad que nos da la Constitución.
Exactamente.
La abusamos. Fíjense,
yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, cuando se llegaba el día del maestro, mis padres me decían, vaya a ver a su maestro y procure llevarle un regalito, porque es mucho lo que batalla con usted. Uh-huh, y sí, merecido se lo tiene. Llegaba, le tocaba donde vivía el maestro y la maestra, la saludaba, le daba los buenos días, y ella me invitaba a pasar. Le daba su regalito, me estaba un rato allí, y luego ya me regresaba para mi casa. Pero con mucho respeto.
Sí, claro. Y lo que le llevaban de regalito al profe era un dulce, una galletita, un jaboncito, sí, un refresco.
Una cosita simple.
Era o un ramito de flores, era lo, sí, que se, sí, hacía, y era tan apreciado por quien lo recibía que pues significaba mucho, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno, no quiero pensar en cómo ahora acuden los alumnos con su maestro. No quiero pensar porque no lo he visto, no puedo juzgar lo, sí, que no conozco.
Pero ya nos damos idea.
Pero aquello sí, sí lo vivimos. Lo hicimos como alumnos y nos tocó recibirlo como maestros todavía.
Exactamente.
Y no, pues, gratos, sí, recuerdos, eran bonitos. Sí. Esa era nuestra vida de jóvenes, de niños, como
adolescentes.
Nos, porque, da gusto volverlo a recordar aquí.
Porque llega uno todavía, pues, parte de adolescencia y parte de juventud cuando llegas a trabajar y a la escuela. Digo, nosotros en el contexto del maestro, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía no teníamos una madurez en plena como para decir, yo soy aquí el amo y señor. No. Tenías que ajustarte a las normas que hubiera también en la comunidad. Uh-huh. Y me estoy refiriendo a la comunidad rural, ¿no?
Sí, claro.
De que a lo que, como dicen ahí, a lo que fueras, hacer lo que vieres o algo así, dice, uh-huh, el dicho, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hacer lo que haces ahí, pues unirte ahí. Yo recuerdo la primera vez que llegué con mi plaza, me dice el supervisor, dice, nomás te voy a recomendar una cosa, no te metas ni en política ni en religión, porque, claro, te van a correr.
Delicado.
Mira, está un partido X, pero están divididos, entonces te van a querer jalar unos y te van a querer jalar de otro, y por la iglesia te van a querer jalar otra vez, entonces tú ecuánime.
Claro.
Ve pensando bien lo que vas a decir, lo que vas a hacer, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, qué bueno que en ese momento a mí me tocó muy buenos compañeros de trabajo y de todo en ese momento, y pues yo me alié con ellos, pues la experiencia antes que nada.
Así es. Uh-huh.
Bien, pues hace ya algunos programas que no tomamos o que no retomamos eso de las palabritas o expresiones raras. ¿Qué, sí, les parece si lo que nos, sí, queda el programa vemos dos o tres, ¿verdad?
Uh-huh.
De esas que armaron los adultos, los muy mayores, o que nos heredaron por los usos del lenguaje, y que no son, no tienen significado literal a lo que se dice, pero que tienen un sentido que todos entendemos. Ahí les van algunas, a ver a qué les suenan ustedes cuando los escucharon. Una expresión que decía, no le hace.
No le hace, como para decir si algo te salía mal, como que es no le hace.
No importa.
No importa, o no importa. Usar la palabra uh-huh. No importa.
Pero no le hace, literalmente, no, pues no tiene que ver, pero no, nosotros lo entendemos, no importa, no te preocupes, bien. Está bien. Pero fueron formas de lenguaje, como muchas que hemos comentado, que ahí estaban en uso, ¿verdad?
Y fíjate que hay, yo me he escuchado a algunos vecinos, chamalitos, pues, que están en la primaria, se saludan con gritos, se dan a entender como de media cuadra, el grito que da uno y otro, y el otro le contesta, le dije, ay, ¿tú se entienden? Sí, dice, sí, nos entendemos bien. Y me refiero precisamente a las palabras que a veces nosotros utilizamos en esa época y que también nos entendíamos y lo comprendíamos, lo que queríamos decir, lo que nos querían decir.
Uh-huh. Otra expresión también muy usada y que creo que todavía está en uso es, nos cayó el chahuiscle. Ya nos cayó el chahuiscle.
A veces esto yo lo tomaba en cuenta, bueno, años muy atrás cuando ya había visita.
Oye, eso es ya muy indiscreto, ¿no?
Eso es cuando hacíamos una travesura y nos encontraron nuestros padres.
Bueno, es que cuando nos sorprendía algo, ¿no? Que no esperábamos o no queríamos, sí. Ya nos cayó el chahuiscle, ya nos vieron, ya llegó alguien que no queríamos ver, sí. Etcétera, etcétera. Pero igual, sí. Chahuiscle tiene su significado,
bueno,
pero
también, bueno. También como cuando uno estaba noviando y llegaba la suegra, o llegaba el suegro, o llegaban los cuñados, ya nos cayó, ajá, el chahuiscle.
Muy bien. Otra. Yo no la escuché mucho antes, ahora la he oído más veces, esa del tingo al tango.
Vendría de un lado para otro.
De aquí para allá.
De allá, sí. Para acá y de aquí para allá.
En todas andas. Ah, sí. Pero entonces aplicaba mucho con nosotros porque sí. En todos los eventos, todas las pachangas sin invitación, ahí andábamos.
Del tingo al
porque
tango.
Era la costumbre, del tingo, sí. Al tango. Y si había dos, tres fiestas, un ratito en cada uno. O si estaba Don Beto con su musiquita en sus kermeses en Soya, sí. O en la Tierra de Chino, o sea, ahí vamos a asomarnos. Andábamos, sí. Del tingo al tango. Uh-huh. Pero yo esta expresión la siento más reciente que entonces.
Sí, que en ese entonces sí casi no se utilizó. Bien.
Otra, ya se armó la gorda. qué curioso, ¿no? Ya se armó la gorda. ¿A qué se refiere?
Que ¿algún problema? ¿Algún problema? ¿Alguna bronca? ¿Sí? ¿Algún problema que se haya presentado? Ya, sí, ya no. Se hizo la gorda.
Sí, pero
como cuando se hacía una cooperacha para comprar algo, o muchas de las veces se hacía una cooperacha, se cooperaba para ir a cenar un grupo de personas.
Puede ser. Como que era en la intención más a lo negativo que a lo positivo, ¿verdad?
Sí.
Se armó la gorda, se armó el pleito, las dificultades, sí, todo es, eso, ¿verdad? Como, exacto. Que por ahí iba. Una última, también muy usada entonces, y creo que todavía esta es una sola palabra, amainar.
Aminorar.
Aguantarse.
¿No? Aguantar.
¿Sí? Amainar.
Amainar.
Ya amainó. Amainando
el agua, la lluvia.
Ya amainó, ya nos podemos ir, etc. Se calmó. Entonces, sí, fueron situaciones, uh-huh. Expresiones que nosotros entendíamos a lo que se referían y pues perfectamente nos comunicábamos. O sea que nuestro idioma es muy rico en este tipo de cosas,
sí.
Es bastante florido y pues llegamos al final de nuestro programa, aquí nos quedamos, luego continuamos con más palabritas de esas raras o expresiones. Por lo pronto agradecemos a las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando en estos recuerdos de pláticas de juventud. Se despiden sus amigos.
Yo antes de despedirme quiero mandar un saludo para Pepe Robles, otro saludo para María José y otro saludo para las personas que están en la puerta. Son guardias de seguridad, ¿verdad? Un saludo para ellos. Soy José Antonio y me despido de Pláticas de Juventud. Hasta la próxima.
Víctor Orozco, hasta pronto.
David Cairillo Flores y nos volvemos a ver.
Y Francisco Javier Pinedo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.